Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help get your job the premium status it deserves at Indeed.com/arts. Just go to Indeed.com/arts right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/arts. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Saludos, Corio. Le habla Ángel y quería dejarles saber que el último Dulce Compañía Live quedó brutal. Quiero darle muchas gracias a mi invitado Eric y Osvaldo de Los Amanecidos porque el show tuvo, en verdad, súper divertido. Ya sé que definitivamente no podemos hacer el drinking game en donde si alguien dice la palabra pero, todo el mundo bebe. En verdad, nos descontrolamos un poco, pero van a poder escuchar ese episodio la próxima semana que estaré subiéndolo como podcast. Pero también quería darles saber que este mes tuvimos ese Dulce Compañía, pero volvemos a nuestro horario regular de hacer el show el último domingo de todos los meses. So, el próximo show va a ser el domingo 26 de junio. Quería dejarles saber eso para que si no pudieron ir a este show, tienen una segunda oportunidad en este mes. So que para más información pueden pasar por mi página de Facebook, Ángel González Official, o me pueden tirar por mis redes sociales como Papo Pistola o el Snap de Ángel en Snapchat. Ok, corío, vamos a comenzar con el show. Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Hoy yo tengo el grandísimo honor de tener una invitada de la cual yo soy un fan. O sea, me encanta el tipo de música que esta cantautora boricua hace. Y el hecho de poder tenerla aquí para hablar un poquito sobre ella y su trayectoria musical, para mí eso está brutal. So, sin mucho preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Calma Carmona. Bienvenida.
Gracias.
¿Cómo tú estás, chica?
Muy bien, gracias a Dios.
Yo estoy... bien pompeado. Porque, mira, esto fue... Yo te tiré un mensaje por Facebook. Para ver si pues, querías pasar por el podcast para hablar un ratito sobre pues todas las cosas que estás trabajando y todo eso. Sin esperar una tú sabes, una contestación. Y tú me contestaste rápido diciendo que sí y cuadramos en Now We're Here. En verdad, gracias por tomarle tu tiempo, por estar aquí.
No, gracias a ti por el acercamiento y de verdad que me encanta hacer cosas aquí en Puerto Rico.
Pues fíjate, yo quería empezar hablando. Tú eres de aquí.
Yo vivo en Bayamón.
Ah, ¡oh! ¡Vaquera! Ajá.
Lo que pasa es que como mis papás fueron militares, pues yo me crié mudándome mucho.
Ah, ok.
So, yo me crié mayormente en el sur de Estados Unidos, Alemania y Puerto Rico.
¿En verdad? Ok, pero ¿y desde cuándo? O sea, ¿cuánto, qué edad tú tenías cuando tú te mudaste por primera
vez? Puede ser la cosa, como fue back and forth, pues yo fui a la pública aquí, fui a privada aquí, pero después me tenía que ir para Utah, después tenía que regresar, después tenía que ir para Texas, tenía que ir para Cagua, después tenía que ir, qué sé yo, otra vez para Texas, después para Junco, o sea, es full.
Wow, tú corriste un montón de... O sea, estamos hablando de sitios que... Bueno, me diste Utah, de Utah a Junco, son...
Full.
Totalmente
full,
diferente.
Full. No, full. Estamos hablando de 7 escuelas elementales, 4 intermedias, y me mudé de las high 5 veces.
En verdad. Y eso... Eso tiene que ser como que... Como medio bastripioso para tu vida social como joven y eso, ¿verdad?
Sí, porque siempre uno hace amiguito, te tienes que ir, el lloriqueo. Yeah. Y entonces también era como que, pues iba para Texas, era cool ponerse maones bien baggy. Y después venía para acá y eran los bongos. Y era como que, what the hell is going on? No, pero son chanclet, son Reef, pero allá son Nike. Pero tú sabes qué. Pero me... Como que me encontré... mucho más fácil.
Ok.
¿No? Yo he vivido en trailer parks. Yo he vivido, como dije, en Alemania. So, me ayudó a a ver muchas cosas diferentes, ¿no? Vivir
sí, eso, lugares, tú cogiste calle ahí.
Cogí calle full.
Y en esos sitios tan diferentes, y particularmente Alemania. O sea, ¿cómo es ser una boricua que ha corrido por diferentes municipios, estados, y ahora está en Alemania?
Alemania fue durante high school y de verdad fue una época bien bonita.
¿En verdad?
Sí, porque imagínate, viendo, acuérdate que en Alemania, en Europa, tantos países alrededor, tú sabes, las fugas era, tú coges un tren y te vas para Italia.
Ah, exacto. Sí, no, no es que voy a cortar clase para irme a la playita.
Y todo tiene su charm, ¿no? Porque aquí tú coges fuga y te vas para la playa. Ya no hay las playas que hay acá. Tú sabes, exacto, que se aprende a apreciar
Sí, los diferentes tipos de ambiente que te provee el área. Sí. Y en tu caso, como que a ti, en el brinca, a ti te daba, tú te pones homesick o algo así, te daba esa cosquita de, ay, Dios mío, la isla. O no, porque también estás viviendo una experiencia totalmente diferente.
La isla siempre, porque fue home base. No importa dónde yo estaba, todos los veranos yo estaba aquí. O, pues venía aquí y vivía un año. Tú sabes, era home. Home base.
Sí, que no era como que estaba múltiples años y uno como que perdía esa conexión.
Estaba múltiples años, pero sí, regresaba a los veranos.
Ah, ok.
Tú sabes, pero tampoco fue que yo me crié en Puerto Rico veranos nada más. Porque, como dije, también fue escuela pública aquí y fue un revolucionario.
So, actually, pues, y fíjate, y también eso explicaría porque entre las cosas que yo quería hablar contigo era, ajá, que las canciones que tú haces, algunas son en inglés y algunas son en español. Como que a mí me interesa mucho eso porque hay artistas que estrictamente hacen un tipo de, o sea, o cantan en inglés todo o cantan en español todo. Y en tu caso, tú haces de las dos, pero importante que puedes hablar, puedes cantar en inglés sin problema, que a veces una de las cosas que yo veo en artistas es que quizás quieren cantar en inglés, pero su inglés no es el mejor. Cuéntame de eso. ¿Tú piensas que es importante para ti poder cantar en estos dos idiomas?
Sí, porque me comunico en esos dos idiomas. El español es gran parte de mi vida, como lo es el inglés. Simplemente lo veo como un medio. Después, hay gente de afuera que le gustan mis canciones en español y no saben qué estoy diciendo. Pero por alguna razón les llega.
Claro.
So, antes lo veía como que un issue, ¿no? Como que, diablo, tengo que perfeccionar el español para que suene bien, o el inglés, o qué sé yo. Y después era como que, eventualmente, para mí es solo un medio.
Okay.
Sé un poquito de alemán y quisiera estudiar un poco más y me las tiro en alemán también si pudiera. ¿Me entiendes? Que no es... Las dos cosas son parte de quién yo soy, pero ninguna me define.
Claro.
No sé si...
Sí, yo te entiendo. Porque hay personas que yo siento que específicamente se identifican con un lenguaje. Y eso es que quizás pues, lo que los mantiene en ese ámbito. Pero ahora, actually, tú mencionas hacerle eso en alemán. Eso para mí, eso estaría súper cool si tú te tiraras una canción así. Yo estaría bien pompeo para escuchar eso. Pues fíjate, una de las cosas que yo quería mencionar, esto no te lo dije, pero quería saber, porque tu nombre es Miraida, ¿verdad?
Sí. Miraida Carmona.
Pues exacto, ¿de dónde es que surge entonces el nombre artístico de Calma Carmona?
Pues como mi apellido es Carmona, cuando yo empecé a grabar con una de mis amistades que también está en la música, se llama Pain, que era parte del departamento de ritmo, pues me decía calma, tú sabes, porque es un decir aquí. Y entonces pues yo, no, a to cojones quería, tú sabes, no, grabar ahora, exacto. Y dice, no, calma, Carmona. Y pues como que se quedó el calma, Carmona.
Okay.
Porque soy bien... Puedo ser, tú sabes, puedo tener calma, pero cuando se trata de la carrera y las cosas que quiero hacer, soy bastante fuerte.
No, yo te entiendo. Es que a veces uno, cuando uno tiene quizás esa idea, uno tiene la musa, uno está como que tú hay que hacerlo ya.
Sí, no, yo tengo una obsesión. O sea, lo que hago me apasiona y estoy todo el día pensando en ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y tú sabes. Y no, de verdad que eso surgió súper orgánico.
Ok. Me gustaría saber, entonces, tú desde... ¿tú siempre le tuviste un interés a la música? ¿O en qué momento en tu vida es que de momento esto empieza a aparecer?
Siempre. O sea, antes de hablar, pues, micrófono. Pero no era que... ¡Wow! ¡Qué bello canta esa muchacha! De chiquita, ¿no? O sea, y era esa necesidad por expresarme. Uh-huh. Por, tú sabes, estar ahí en esa interpretación y en esa... Para mí eso era mi mundo, en mi cuarto y mi cepillo, ¿no? Y entonces, pues en casa no había mucho dinero para coger clases de canto. Nunca estuve en talent shows así, ni... Eso era como que algo mío, algo bien personal.
¿Y tú practicabas algún instrumento o siempre tirabas más para el lado del canto y eso?
Yo lo que quería era cantar.
Ok. Sí, eventualmente, tu instrumento.
Yo lo que quería era cantar eventualmente, como que... ¡Ah! Es que hay tono. ¡Ah! sí, tengo que escoger canciones. Después era como que... Diablo, sí, tengo que escribir. O sea que fue un proceso para mí full. Pero desde chiquita siempre ha sido una inquietud. Mm. Una inquietud de que eso es lo que veía. Yo sabía que eso es lo que yo iba a hacer.
¿Y cuándo fue? Viste, si sabes y te acuerdas. ¿Cuándo fue la primera vez que tú tuviste, como dices, esa oportunidad para... Ok, pues vamos a meterlo. Vamos a hacerlo y voy a cantar.
Pues mira, yo empecé... Yo me matriculé en la Intel a estudiar música sin saber nada. Y pues eso me obligaba, porque pues, era para la nota.
Mm. Ah, porque parte de lo de bueno, de las tareas o lo que sea, pues tienes que cantar.
Y yo ahí con la pierna temblando, cantando bien.
Ay, verdad. Sí, sabes, con la voz interna.
Unos miedos, cabrones. Y entonces, poco a poco, pues conocí amistades que sí, yo canto, mira.
Acá, tú me estás diciendo a mí que tú eras, bueno, conociéndote ahora, pero tú antes eras más like introvertida, como quien dice, en ese sentido.
Súper, era como que es raro, es algo que sabía que tenía adentro, sabía que lo tenía que hacer y pues parte de matricularme y hacer todo eso era poniéndome en situaciones difíciles. Uh-huh. Para como quitar ese miedo poco a poco. Okay. Baby steps. Sí, lo mío fue súper baby steps.
Tú misma pillándote y obligándote a ir al próximo paso, como quien dice.
Súper, súper. Después de eso, con amistades. ¿Sabes? Ah, déjame llamear, tú sabes. Ah. Después de eso, me atreví a hacer... No sé si te acuerdas, Café Seda.
Sí, de hecho... Yo quería hablarte de eso también. Ajá. En Café Seda tengo entendido, porque yo soy un chico intelectual y me metí en Wikipedia. Uh-huh. No, pero había visto, yo me acuerdo de Café Seda, eso que lamentablemente ya no existe.
Pensé que Café Seda ahora es la respuesta.
Exacto, ¿sí? Exacto, es verdad. A mí me olvidó por completo eso, Dios mío.
Pensé, yo vivía en el viejo San Juan y pues en el viejo San Juan, cuando tú vives ahí, se ve la comunidad bien chiquita, todo el mundo se conoce. Claro. Yo me pasaba en Café Seda, tomando café, tú sabes, como que vacilando con la gente ahí. Le dije, sí, yo canto. Y, ah, de verdad. Y Joey, el de la respuesta, pues me dijo, ah, ¿cuándo vas a hacer un show? Y yo, ay, no sé. Y me seguía molestando. Ah, un show aquí, olvídate de eso. So, hice el último lunes de hip hop en Café Seda. Ajá. Yo hice un tributo a Erykah Badu.
Ah, que de hecho, yo quería hablar también de tu influencia.
Sí.
Y yo, I see some Erykah Badu vibes.
Erykah Badu viene porque yo viví en Texas, alrededor de intermedia. Y eso para mí, pues me fue otra influencia que también Erykah Badu también viene de Billie Holiday, si claro. Vienes a ver. Tú sabes que hay mucha, basically, southern soul music.
Me encantaría, actually, aprovechando que estamos ahí, hablar de cuáles son tus influencias, porque yo siento so many different vibes por tu música, pero si tú fueses, como quien dice, a destacar quiénes son las inspiraciones o influencias específicas, ¿cuáles serían?
Pues como te había contado, la cosa se puso un poquito compleja de la manera en que yo me crié. Mm-hmm. So, por ende, mis gustos fueron súper variados de pequeña. Mm-hmm. So, entonces, para yo encontrar el camino de hacer mi propio sonido, se me hizo...
Sí, es tricky.
Es tricky. Ah. Pero, pues, toma tiempo. Dejando eso claro, pues tengo mucha influencia del Southern Soul, ¿no? Eso para mí incluye este Neo Soul Movement. Antes de eso, como que Al Green, Marvin Gaye.
Claro.
But también es Willie Nelson.
Willie Nelson. Oye, you know, qué interesante.
¿Tú sabes Ray qué? Charles. Ray Charles hacía muchas cosas con Willie Nelson. Y entonces, pues, todo ese country, old country, es como un old soul también.
Sí, lamentablemente yo siento que la música country tiene el estigma de que, pues, tú sabes, it's all banjos y hillbilly.
Sí, porque tiene su lado comercial.
Claro.
Como todo, pero sí. También tiene su lado rock, está bien badass, mano. Sí. Dicen que los country artists, tú sabes, eran más HP que los rockeros.
No, la cosa, y también yo creo que muchos de ellos, lo que está nítido de cierto tipo de música country, es que muchos de esos artistas son unos storytellers. Y, yes. Y a través de la música, que también lo que pasa mucho con los blues y la música, yes. Los jazz standards, estas son historias de las personas y yo creo que por eso es que se sienten tan poderosas.
Uh-huh. Y también no solo me influencia, pues lo que me influencia es cómo ese sonido te llega, no necesariamente la palabra, es como cierta magia, como decir Miles Davis te tocó una nota. Y por alguna razón es una nota bien sencilla, pero te llega.
Sí, la música es una de las... Eso sí, yo sé que existe magia en el mundo porque existe la música.
Y entonces para mí, el como un denominador de todo eso es el soul, ¿no? Porque escucho mucho Sade, Sting, but then I also listen to the Rolling Stones, Ismael Rivera, Tina Turner... You know, so, pero el común denominador de todo eso con el tiempo, yo vi que era que te llegaba, que era crudo, que conectaba.
Y yo, a mí me parece que también, y esto obviamente el hecho de que tú estuviste, pues viviste en diferentes sitios y te llegaste a exponer a diferentes estilos de vida. Yo creo que eso afectó grandemente tu formación musical, porque seguramente pudiste recibir muchas diferentes de influencias que no te hubiese expuesto quizás si hubiese estado en un solo sitio.
Y por eso digo que pues todas esas cosas son parte de quien yo soy, pero no me definen.
Boom.
¿Me entiendes? Uh-huh. Y todo el mundo tiene esa historia. Aunque tú te hayas criado en Puerto Rico, pues tú tienes cierta vivencia o ciertas cosas te han pasado que son parte de quien tú eres, pero eso nada te define.
Claro, sí, que uno es como dice, uno es la suma de las partes.
Sí.
Y todas las experiencias que uno tiene y las diferentes situaciones, bad trips, felicidades y medio mundo, no, como tú dices, no te definen, pero son parte de ti. Y considerando todas esas influencias, a mí se me hace difícil poder como que pinpoint tu estilo de música, porque realmente estaba hablando de que una canción puede tener un flowcito trip hop, otro puede tener un flowcito jazz, pero
que
de momento...
Esa es mi parte de Alemania, que cuando estuve en Alemania estuve escuchando mucho Radiohead, Portishead.
Chacho, yo
Goldfrapp.
Yo iba a mencionar Portishead porque yo inicialmente, cuando yo te había escuchado por primera vez,
Massive Attack, Bjork, hello. And that was my... Wow, you know that.
Esa gente, y Bjork es esa es una diva.
Exacto.
Yo quería actually decir eso, que funny que mencionas Portishead, porque yo, actually, inicialmente cuando yo había escuchado por primera vez tu música, yo pensaba que era Portishead. Como que yo, uh-huh. ah, que porque tenía ese flowcito.
Because she's another one that influenced me really big. And si vienes a ver, it's, you know, I'm so tired.
Sí, ese, no, ese flow. Yeah. Yeah. Y eso, y para mí, eso fue lo primero. Yo, ah, esto está cool. No, no, loco, eso es una chamaca de aquí. Y yo, what? Y blew my mind. So, que si tú fueses, porque, porque exacto, yo iba a decir, tiene influencia, o sea, tiene sonido trip hop, sonido jazz, pero de momento hasta una canción es una cumbia. Uh-huh. So, como que.
It's crazy. I have that craziness going on in my head. Wow, I'm telling you, know, la gente diciéndome, ¿pero qué es? ¿Qué es? Al fin y al cabo, y por eso es que ha tardado el disco, este es mi camino y lo estoy buscando mi sonido porque, you know, pude haber hecho un montón de cosas de lo que está pasando ahora y lo cual es importante, ¿no? Porque este day and age que vivimos, pero yo tengo que encontrar mi camino, mi sonido, y yo quiero no solamente pues tener un hit, quiero dejar algo más, ¿no?
Claro, sí, dejar quiero body buscar, of
work. Exacto, quiero buscar mi sonido, que tú sabes que.
Sí, yo, si tú fueses a más o menos, según lo que tú has podido discernir tuyo, ¿hay algún tipo de sonido en particular por el cual tú mayormente te inclinas o prefieres? Porque a mí me parece, a mí está genial el hecho de que yo he escuchado un montón de canciones que tú tienes y tú tienes dos EP y uno suena totalmente diferente del otro.
Sí. Y el primero, by the way, no fue planeado como que, ay, vamos a hacer este EP y estas son las canciones, ¿no? Era como que, diablo, tú sabes, me tengo que tirar, me tengo que lanzar allá. Espérate, ¿cuáles son las canciones que tengo? Ok.
Ah, pero tú sabes que vamos a aprovechar, sé que estamos medio ADD, sí, brincando everywhere, pero that's the magic. Tu primer EP fue There's No Other Girl, en el 2013. Y actually quería hablarte de eso porque es un live EP. Que eso es... O sea, ¿qué viene siendo eso de live EP? Porque yo pensaba, o sea, por live EP uno puede pensar que es un live performance frente a una audiencia. Eso
es live, pero no era frente a una audiencia. Exacto. Y te voy a decir por qué era live. No tenía dinero. Y con las personas con quien trabajo, somos todos de aquí, independientes. Tenía que sacar algo al mercado ya para lanzarme, para...
Sí, ¿sabes? Put yourself out there.
Exacto, put myself out there. So I was like, bueno, vamos a ensayar estas canciones que yo tengo. Y hay chavos para un video. Mira, vamos a grabarlo en vivo.
Exacto.
Para no tener, porque no tenemos los chavos para ir al estudio.
Sí.
Vamos a grabarlo en vivo. Ese mismo día grabamos todas las canciones.
Ah, wow, en verdad. One day.
That was one day.
Damn. Ok, pues, y entonces. So
era básicamente porque somos una industria creativa independiente. Uh-huh. Y cuando eres una industria creativa independiente, tienes que ser creativo.
Hay que bregar con lo que
no,
hay.
No quiere decir, yo he hecho muchas cosas que no he sacado. Porque siento que no están al nivel que yo quiero sacar.
Exacto.
Ahora, pero hay que hacer cosas así para...
Y la cosa es que, honestamente, tú sabes, yo escuché eso y dice live y como que live EP, pero a mí me pareció que la producción estuvo buenísima. O sea, yo fácilmente, eso para mí pudo haber sido studio album. Si tú hubieses puesto que eso no era live, yo te lo hubiese comprado full.
Eso es todo con stylist, fotógrafo, camarógrafo, productores, músicos, artistas de aquí. Todo. Y estamos hablando de no la gente que están top aquí. Uh-huh. O sea, estamos hablando de que let's get together, talento. Vamos a hacer esto.
Claro.
Exacto.
¿Y eso fue dónde fue que grabaron ese live session, como quien dice?
Eso fue en Contrafuerte. Uh-huh. En Viejo San Juan.
Okay. Wow, so sí, que eso fue, o sea, eso fue una producción.
Y fue sin permiso.
Wow, en verdad. Háblame de eso.
Bueno, nos dieron permiso en el momento, la persona que estaba, tú sabes, bregando, pero no se hizo todo el protocolo de, okay, tú sabes, porque eso...
Sí, hay que hacer, ya, hay mucho que hay que hacer.
Esa es la parte no calma de mí.
Okay, esa es un poquito la parte guerrillera de ti. Full. El guerrilla marketing y vamos a hacer esto, vamos a meterlo en las trincheras y...
Full.
Y ahí dice, do not cross, voy a cross.
Ese es el Army Strong, tú sabes, mío.
Pero ¿sabes qué? De momento hiciste eso y el resultado fue un tremendo EP.
Esa fue mi... Ese fue, exacto, fue el EP. Me enteré que Beyoncé estaba...
Sí.
Me enteré que Beyoncé estaba... Que iba a venir a Puerto Rico. Y dije, contra, mano. Me gustaría abrirle. Y la gente como que... Está salgarete.
Mira.
Me decían... Hasta la gente en mi equipo me decía como que... trata por... ¿cómo se llama el otro muchacho? El que canta. El que es puertorriqueño, pero se cambió el nombre.
El que es puertorriqueño, pero se cambió el nombre. De aquí, Bruno Mars.
No, trata.
No sé, wow, tanto. Porque Bruno Mars es el único puertorriqueño, ajá. Como que de momento no
pero
sé por
caíste,
qué.
Pero caíste.
Sí, caí, sí, porque asumí que estaba hablando de alguien que ha hecho un performance en el Choli.
Pues me dijeron, no, trata a Bruno, pero Beyoncé, eso está. Estás a lo loco. Y yo.
Que es un pensamiento pesimista, pero vamos, yo voy a ser objetivo. Pues es como que.
Estaré yo loca, entonces, pues. Yo dije, averíguate quién lo está produciendo, consigue el número, vamos a conseguir el contacto. O sea, estamos hablando que fue par de panas para allá a mi nombre. Fue, o sea, yo llamé a quien sea, ya yo estaba hablando con gente de afuera, hasta ellos se los mencionaba, como que mira, yo le quiero abrir a mi 11, ya viene en septiembre, bla, bla. Estamos hablando que esto es mayo. Por ahí. Y Beyoncé viene en septiembre. Y no había sacado el EP.
Okay. Así porque tú sacaste el EP el mismo año del concierto.
La misma semana. Salió.
Dios mío. Ajá.
Porque cuando no hay chavo, la cosa tarda.
Claro.
Pues la cosa es que le enviamos eso como carta de presentación. No hubo ninguna respuesta.
Sin. Eso fue un sin ahí en el chat.
Eso fue como, exacto, un cento. Pues... Se seguía dando como que seguimiento, bla, bla, bla. La semana del concierto me llamaron y me dijeron que sí.
¡Qué viaje! Ok, so, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese momento que de momento te llegó eso? O sea, ¿qué fue? ¿Cómo fue que se comunicaron con ustedes?
Llamaron a... Bueno, como hemos estado hostigando bien cabrón, pues ya sabían que aquí llamaban.
Sí, ya tienen una lista de, ok,
y yo estaba...
todos son estos los números que nos están llamando del corio de Calma.
Eso fue de verdad que un group effort, olvídate. Especialmente de, tú sabes, es que fue todo el mundo, en verdad. A la larga pude haber dicho que no. ¿Por qué? Porque pasa, yo recibo más no que sí, ¿no?
Claro.
Pudo haber... puesto un DJ o... Sí, porque es mucho más complicado poner a alguien que abra, que tú no conoces. No,
y mucho más una banda, que de hecho eso es lo que la gran mayoría...
me dijeron que no podía llevar la banda.
Ok. Ah, ok. So, tú estabas... So,
me llaman la semana del concierto. Ya yo pensé que eso no se iba a dar.
Sí.
Me llaman, mira que quieren que haga el show. No puedes usar ni luces, ni visuales, ni banda.
Ok. Wow, okay, ve, eso está cool. Qué bueno que me estás contando eso porque, yo pensaba que, la presentación fue con la banda. Y en ese caso, ¿cómo fue que hicieron?
Pues yo llevé un DJ que me llevó la secuencia, las pistas sin la voz y,
claro.
Y tuve que...
¿Y cómo fue eso? O sea, ¿cómo es la experiencia de abrirle Beyoncé y... cantarle en el Choli y también
sí,
cantar?
No, yo sabía que yo tenía que matar en el soundcheck. Porque me dijeron no luces, no visuales. Y yo fui para allá con visuales. ¿Sabes? Como que fui para allá con visuales y yo sabía que en el soundcheck yo tenía que matar.
Sí, para que ellos dijeran, wow, vamos.
Exacto. Cuando pasó el soundcheck, que salieron todos los bailarines y todo el mundo pompeado, ahí me dijeron, mira, vamos a moverla más cerca a la hora que va a salir Beyoncé y también que necesita un spotlight, bla, bla, bla.
Ah, este, en verdad.
Este, los visores que habías dicho, ah, míralo aquí, toma.
Boom.
¿Sabes? Hay que estar ready, mano.
Sí, tú sabes qué, mano.
Hay que estar ready.
Eso es una loquera. Porque
la gente se cree que las cosas te pasan por suerte. Ajá. Y yo no creo en la suerte.
No, mano. Y yo creo que muchas personas no se dan cuenta de eso mismo. O sea, es mucho trabajo.
It was a lot of hard work.
Y estar preparado también. Porque tú fácilmente, ellos te dijeron no visuales. Y tú, bueno, pero no hay break, no hay visuales. So, o sea, tú te imaginas que tú hubieses matado en el soundcheck y después te hubiesen dicho, mira, y visuales. Y tú, ¡puñeta! Como que, yeah.
Sí, no, yo... Que ir a matar.
Que ir a matar. De eso se trata.
Full.
¿Y cómo fue entonces? Boom. De momento, el soundcheck ponchado, visuales activados. Llegó la hora de hacer tu performance.
Son nerviosísimo.
Es que yo me imagino. O sea, a mí se me paran los pelos ahora mismo, nada más pensando en hacer ese tipo de performance a esa escala. Porque hasta ese momento, tú habías hecho, tú sabes, algún performance frente a una, tú sabes, una audiencia. Bueno, es que en el freaking Choli, tú me
había
entiendes.
Cantado en el Anfi, como Cultura me invitó a cantar una canción.
Ah, pues ahí sí, ok, sí que por lo menos tuviste esa experiencia.
Pero tú puedes tener todas esas experiencias de siempre, siempre hay nerviosismo. Yo aprendí a, con el tiempo, a canalizarlo. Yo no sé, estoy súper nerviosa, pero tan pronto
it's showtime.
Comienzo en tarima, se me va.
Yo comparto totalmente eso. Porque yo hago todos los meses, yo hago un live show. Y literalmente yo estoy kaki. Yo estoy kaki hasta el momento que suena la canción de intro. Y ahí estoy como que, vamos allá, ¡fum! Salgo pompeadera. Pero tú sabes que, y quizás pues, Me puedes decir si tú piensas diferentemente, pero yo pienso que quizás eso a lo mejor tiene que ver con el hecho de que uno como artista, uno le tiene un gran respeto, tú sabes, al arte. Que porque hay personas, yo conozco un montón de gente que ellos no tienen nerviosismo ni nada, pero no es porque ellos son personas super confident. Es que pues por quizás ellos van y voy a hacer lo que voy a hacer y pues que, entonces, que quede como quede.
No, pues entonces you're not pushing yourself enough.
Exacto.
Porque siempre tiene que haber algo que te da miedo.
Claro.
Y si no, pues...
Si no, pues hermano, búscate otra cosa porque significa...
Exacto, porque entonces no lo estás dejando todo ahí.
Exacto.
Y es all or nothing, tú sabes. Aunque tu all no sea lo perfecto. O lo mejor en cuanto a no sé quién lo está juzgando.
Claro.
Es tu todo.
Exacto. Y yo creo que uno como audiencia también, uno se da cuenta de eso. Uno sabe cuando la persona, like, is feeling it. Le está metiendo.
Es como cuando alguien te canta o te toca una canción igualita o está bien duro, pero como que no te llega, como que te aburre.
It's got no soul, baby.
It's got no soul.
Puede estar tocándote el riff de guitarra más fucking complicado del mundo, pero sí.
Un solo de 10 minutos y es como que, ok, está bien duro.
A fuego,
¿qué pasa?
A fuego, bro.
Hay un artistry. Y por eso es que es músico y artista.
Boom.
Por eso es que hay músicos que son artistas y hay músicos que son músicos.
Oye, wow, eso está genial. ¿Qué dentro de tu opinión, qué es lo que define entonces el músico del músico y el músico, o sea, y el artista, como quien dice?
Yo no le estoy quitando nada a la preparación, obviamente,
claro.
Tú sabes, pero es la creatividad y la expresión. No, el tratar de tener esa honestidad. Y tú lo sientes hasta cuando te están tocando un instrumento.
Claro. Bueno, hablando de eso mismo. O sea, y hay personas que te pueden leer, por ejemplo, leer composición y te la saben tocar, pero there's something about that passion. Cuando, hay personas que no lo tienen. Pero, tú sabes, eso que conste.
Y it's good, porque pues hace falta eso también.
Sí, exacto.
Hacen falta músicos que hagan lo que tú le des en el papel.
Exacto.
Pero también hace falta un cierto artistry para push boundaries, uh-huh, para buscar qué hay más allá, para caerte, ah, de I fucked up, déjame irme otra vez y ver dónde voy y ver qué es lo que es, ¿me entiendes? Exacto. Hace falta eso también.
Oye, y entonces, para volver a lo del concierto, ¿cómo fue eso? O sea, en el momento de hacer el show, estás caqui, pero le estás metiendo. ¿Sabes cómo te recibió la audiencia?
Es adictivo.
Obligado, o sea, eso es un rush.
Eso es un rush de que todavía yo estoy en ese high, tú sabes. Fue algo bien especial, bien bonito, pero no sabría describirlo. Son cositas por las que tú te estás fajando y de repente pasa algo así y te da más motivación para seguir.
Obligado. Oye, y entonces, luego de tu presentación, porque entonces como esa misma semana fue que soltaste el EP, ¿pudiste notar alguna diferencia de momento quizás en tráfico hacia el EP? O sea, de momento hubieron más oyentes para ti.
Más en cuanto a la industria afuera, interesarse en hacerme oferta.
Okay.
Ahí fue cuando empecé a viajar más a Nueva York. Me ofrecieron varias ofertas discográficas que no las cogí y... La gente, ¿sabes? Eso también es otra conversación.
Eso, no, claro. Full. Pero que conste, eso para mí no está mal, porque tampoco... Que yo creo que quizás... así es como algunos artistas se pillan. Que alguien le ofrece algo y ellos, vamos allá, y están pillados.
Y yo no tengo miedo en firmar. O sea, yo no tengo miedo en... Ojalá, para yo no tener que estar llamando a ver si están las camisas. tú sabes. Sí. Tú sabes, si hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero yo quisiera estar filmada, pero imagínate, hago eso, de repente hubo un boom, me llaman unas disqueras, ¿sabes? De Londres, por ejemplo, la más grande, fue de Londres, que son la gente que tienen a Iggy Azalea, Ellie Goulding, Rita Ora, y ahora Zayn, ¿verdad? Me llaman, me ofrecen algo, y mano, ahí te da... Tú piensas que lo lograste. Y de repente, pues, ves la realidad que... la oferta que me estaban dando era tan y tan fuerte que no era legal en Estados Unidos.
Ok. Wow. Ok.
Full. Al punto de que mi abogado dijo, mira, si tú... Mi abogado, que es de New York, me dijo, si tú firmas esto, yo no soy tu abogado ya.
Pero, wow, ok, pero... Full. Viste, yo estoy bastante seguro que no puede entrar en específico, pero... O sea, ¿qué tipo de oferta o qué, qué situación es legal en Londres que de momento en los Estados Unidos no lo era?
Por ejemplo, que ellos son tu abogado, tu financiero, tu booking, tu management.
Sí,
eso es conflicto de intereses.
Ok.
Full. Okay, entonces, claro. Pues, no quiero entrar en details, claro. Pero pasa eso. Y de repente es como que, diablo, I made it, but not really.
Not really. Sí. ¿No? Y el viaje es que también a veces, tú sabes, el que te filmen tampoco necesariamente te garantiza...
Y como dije, no es por dinero, tú sabes. No es por el dinero, no es por el porciento. Es porque, pues, yo me hice artista para expresarme freely y no convertirme en un muñequito o un empleado de alguien. Yo quiero... Este es mi bebé y yo quiero como que hacerlo true to, tú sabes. Y pues se me hizo bien difícil, ¿sabes? Uno piensa que llegaste y después como que...
No really. Hay unas cositas que todavía hay que trabajar.
Pero de eso aprendí también, cómo hacen las cosas y pues...
Oye, yo me imagino tú hasta el momento, o sea, hasta la fecha de hoy, todas las cosas que tú has hecho ha sido totalmente independiente.
Totalmente independiente, con ayuda de gente de mi gente que me quiere, gente que siempre ha estado ahí conmigo, amistades. Ride or die, tú sabes.
Ride or die. Porque te hago esa pregunta, porque a pesar de que ha sido todo a nivel independiente, como quien dice, yo siento que tú has logrado un montón. O sea, en esta época en la cual nosotros vivimos, de tanta tecnología, las redes sociales, que realmente
qué buenísimo.
Uno tiene la herramienta. que a veces uno piensa, ok, mano, ¿y para qué uno necesita una
uno lo necesita. Uno lo necesita. Es un mal necesario.
Sí, ah, pues,
pero uno lo necesita.
Claro.
Ahora mismito, pues, eso te ayuda mucho las redes, pero también, si todo el mundo lo puede hacer, ¿cuál es el filtro?
Exacto. Yo creo que más bien son los canales de distribución también, a veces que quizás la...
Son tantos y tantos elementos que tú no puedes hacer esto solo. Uh-huh. Y entonces, pues... es necesario. No es que yo estoy una rebelde en contra del negocio, uh-huh, bla, bla, bla. No, es que I'm gonna make it work.
Claro.
With whoever, with whatever... como que lo que me... esa rabia que tengo por dentro de que esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me gusta hacer y esto es lo que voy a hacer.
Sí.
Pues ni siento que nadie me lo va a poder impedir. Y entonces, claro, pues esa es la mentalidad, que en vez de yo crear excusa de por qué no lo puedo hacer, trato de crear, de como hacer lo opuesto.
Exacto. No, y yo creo, honestamente, o sea, y esto yo te lo estoy diciendo con toda la sinceridad del mundo, no porque tú estás aquí, pero honestamente, o sea, yo he podido ver lo mucho que te has fajado, lo true to yourself que te has mantenido a través de los años.
Y el true to myself, otra vez, no quiero que se confunda con que ya lo quiero hacer la más cool, no quiero usar ninguna marca, no, I'm not gonna sell out.
Para nada.
Signing is not selling out.
Not at all.
Si tú crecer y tú evolucionar y tú llegar más lejos, eso no es selling out. Selling out es tú ponerte esos límites.
Exacto.
That's selling out.
Pues fíjate, entonces, ahora, como él dice, on the flip side, pues quiero hablarle un poquito sobre tu segundo EP, que fue Presentiment. Eso fue en el 2015. Y este yo voy a asumir que no fue sin permiso y le hiciste un estudio.
Sí.
Cuéntame entonces un poquito sobre el sobre este EP y un poquito del proceso de grabarlo y quizás también del songwriting, si es que tienen las inspiraciones de las canciones y todo eso.
Pues Presentiment surgió porque... pues fue una pausa que tomé del disco que estoy trabajando y pues quería compartir ese lado mío también, como que más viajoso, más chill, ¿no? Y como eso no iba a ser parte del disco, pues quise sacar otro EP para compartir con la gente y mira, porque me decían, mira, ¿cuándo vas a sacar algo? Y de verdad que quería tomar mi tiempo con el disco. Entonces cogí un brequecito y empecé a hacer Presentiment. Presentiment es la primera vez que hago co-producing.
¿Cómo fue esa experiencia?
De verdad que no la cambio por nada. Ahora quiero estar en todo.
Ajá. Sí, porque ahí que cualquier... Para las personas que quizás no saben lo que viene siendo el producer, ¿qué fue lo que tú hiciste en este caso?
Ser parte de la creación de la música con el músico o con el otro productor, ¿no? De mantener, pues, como había dicho, el primer EP no tenía como que un sonido en común. Mm. Eran como que un variety pack, ¿no?
Claro, sí, sí. Una compilación de canciones.
Exacto.
Versus un álbum, una idea cohesive.
Exacto. So, Presentiment es la primera vez que pude hacer algo que era cohesive, ¿no? Y entonces, pues, ser parte de la composición de la música, de estar ahí con Brian, el bajista, o Carlito, el guitarrista, o Black Eye, o Sean, los productores, pensé que era algo que no tenía en mí, y al revés, es lo que uno tiene que hacer, porque salió hasta más... fue una reflexión hasta más clara de mí.
Ok. Y ahí tú pudiste... ¿viste, como quien dice, algún crecimiento en ti? Como que del primero a este, por ejemplo.
Sí, full.
Ok.
Full. Antes yo decía, ay, voy a sacar el EP a ver si consigo productores o gente que me ayude. O tú sabes, porque yo lo que quiero es cantar.
Claro, esa es la cosa, que realmente uno lo que quiere es, mano, yo quiero hacer esto, esto es lo mío.
Sí, no, y era como que, diablo. Pero gracias a Dios fue así, porque ahora me gusta.
Sí, oye, tú sabes que
ahora eso, me gusta.
Eso está cool porque yo estoy obligado, yo sé, yo estoy seguro que tú no tenías ni la más mínima idea de que fuese a hacer eso y que te fuese a gustar. Porque a veces uno la escucha y eso suena como que un trabajo.
Ay, y no lo, o sea, no lo haría como que de, quiero producir a la gente. No, yo, si es para mí, porque yo sé lo que quiero, cómo se escuche, y quiero trabajar con el músico y estar ahí al lado y, tú sabes, y eso, pues, lo hace hasta, como te dije, con una reflexión hasta más clara de lo que quiero decir, lo que quiero expresar.
Claro que sí, a fin de cuentas. You know, this is your baby. Uh-huh. Y es bueno que entonces eso te permitió a tener una mano directa en que la visión que tú tienes, pues, se cumpla. Porque obviamente nadie... Exacto. O sea, you got your vision and nobody can accomplish
Exacto.
that.
Exacto. Y por más que le explico a la gente, es como que, no, chica, pero tienes que hacer esto, que esto es lo que está ahora. Y yo, está cool, pero... ¿Sabes? También yo, al tener la experiencia de haber vivido en tantos diferentes lugares... Uh-huh. Yo vi que lo de ahora es aquí, no allá.
¿Cómo así? Explícame eso.
A lo mejor algo puede estar bien pegado aquí, pero te vas para, qué sé yo, Tunisia y es otro mundo.
Y otra cosa.
Entonces, ¿para qué yo tratar de simular lo que se está haciendo? ¿Por qué no tratar de ser hasta más honesta con lo que yo quiero sacar y ver cómo eso reacciona con la gente?
Y tú sabes que yo me he dado cuenta que hay veces que hay personas que... deciden tocar un tipo de música o no tocar un tipo de música porque piensan que, you know, quizá un género o un estilo va a tener un appeal mayor.
Sí, como yo, por ejemplo, cuando yo comencé, las primeras personas que me dieron la oportunidad de grabar, la primera vez que yo hice un video fue con Randy.
Ok.
Y a veces la gente, yo digo, diablo, ¿y cómo tú te dejaste de...? Mano, yo sigo siendo yo. Uh-huh. Tú sabes, yo canté con Randy porque Randy canta cabrón y me gusta cómo canta.
¿Y ya?
¿Me entiendes? Aparte de que esa gente son súper joseadores, me están dando lo... ¿Sabes? Como que yo, hasta el día de hoy, yo no veo cómo eso es un aspecto negativo, al revés.
Exacto.
Oh,
it means que tú estás, tú sabes, you're doing your thing. Sin importar quién, simplemente por el elemento musical.
Exacto,
¿tú me
o sea,
entiendes?
Uno tiene gusto y uno pues, sabe, como que esto me gusta, esto no, sí, lo voy a hacer, esto no. Tú sabes que no lo hice porque me gustaba y punto.
Sí, hay muchas personas que yo siento que se limitan
y total,
o se cohiben.
Esas personas van a un promo lo que sea y hasta abajo, ¿tú sabes?
Sí, mira, eso es, mano, el puertorriqueño que diga que no le gusta perrear está the biggest fucking liar.
Exacto. O sea, and it's like, a veces uno habla malo, a veces quieres escuchar una canción porque te dejó la novia o el novio y estás ahí en la depre, a veces lo que quieres es la joda, a veces todos estos sentimientos y todas estas cosas son válidas.
Yo pienso que obviamente there's good, o sea, hay música buena, hay música mala, entre comillas, o sea, estamos hablando más bien
yo pienso que la música buena es música honesta. Que aunque sea un rap de joda, ¿no? Pues bueno, porque ese es el feeling. Ese es, tú sabes.
O sea, eso tiene, o sea, cumple su misión. Porque obviamente una canción de freaking, voy a decir, random persona. Un artista como 2 Chainz. Vamos a decir 2 Chainz. Yo no escucho música de 2 Chainz, pero no sé por qué pensé en él. Él hace su tipo de música sin pensar que, cabrón, papi, yo estoy haciendo fucking el próximo Bohemian Rhapsody. ¿Tú me entiendes?
O decir, esta es la fórmula.
Aquí está. This is it.
Eso para mí no... Sí. No. Para mí no... It doesn't float my boat.
Es como... tú te pones a pensar ahora mismo... Vamos a hablar, por ejemplo, del gangster rap en los 90. O sea, objetivamente, tú te pones... Si tú en verdad quieres ser así de picky y ponerte a disecar la canción y lo que es y de lo que trata... Pues tú sabes, pues muchas de esas canciones son obviamente del mundo de lo que está hablando, que es drogas, jangueo, las nenas, todo ese tipo de cosas. Pero cuando tú lo ves desde el punto de vista de, papi, estoy analizando, esto es una cápsula de tiempo, esto representa esa cultura, esto representa un momento,
si
una
década. Si
tú eres
de ahí, súper válido. Si tú no eres de ahí, estás al garete.
Claro, esa es una loquera, es una loquera.
Estás al garete.
Y yo honestamente, yo siento que, you know, all music is good. Obviamente uno tiene la opción de tener su preferencia.
If you're doing ghetto music and you've never lived in the ghetto, estás al garete.
Estás al garete. Boom.
If you at least have lived in the ghetto, then you got the pass. ¿Me entiendes?
Exacto, exacto. Y estaba hablando...
Y si no es así, mira, pues guíllate de las que viviste.
Exacto.
Tú sabes, como que no tiene nada de malo.
Exacto.
El tú, qué sé yo, you know, I don't know.
Sí, es que yo creo que a fin de cuentas lo importante, mano, ok...
Honesty.
Just canta de lo que... mano, que la canción sea una parte de ti. Y si tú estuviste ahí un weekend, pues habla de ese weekend. Fuck it.
At the end of the day, you know, you can't bullshit anybody.
Exacto. El público
y lo sabe.
Es inteligentísimo.
El público, eso lo percibe. Mm-hmm. Eso lo percibe full. Mira, yo, después de lo de Beyoncé, o ahí con lo de Beyoncé, se me dio la oportunidad de cantar en el Apolo.
Wow.
Este año.
Okay.
Ellos me llamaron el año pasado.
Wow, en el Apolo. Wow, eso está cabrón. That's crazy, ajá.
The fucking Apollo. Uh-huh. You know, and it was like, claro. So, me llamaron el año pasado que me querían tener ahí, bla, bla. Y pues estaba súper cagada, tú sabes, como que, ay, eso es soul, tú
claro,
no puedes.
No, dude. Sí, que ya hay un precedente.
Tú sabes, tú con eso no juegas.
Claro.
Y, hecho, mano, yo diría que es uno de los highlights de mi vida.
En verdad, cuéntame de eso, por favor. Eso suena cabrón.
De mi vida, tú sabes. Ellos van a tener una exhibición ahora en el Smithsonian. ¿Cómo es que se llama ese?
El Smithsonian.
Smithsonian. Thank you.
Sí, sí, es un trabalengua.
Pues... Y me va a incluir dentro de la historia. And I mean, I can't even believe it. Y de verdad, yo... Diablo, pero eso está... ¿sabes? Yo no pensaba como que diablo, pero ¿sabes? Uno tiene que estar duro, como que diablo.
Claro,
diablo.
Claro.
And, mano, yo fui para allá y di lo que...
¿Tuviste lo tuyo?
Lo mío. Sin tratar de resaltar, sin tratar de...
Apelar también. Esa
sabes.
Es la cosa. Hay veces que la gente modifica lo suyo para
exacto.
Tratar de caerle bien a...
Como que déjame hacer este truquito. Déjame tratar de hacer un montón de runs. O déjame... You know. Y me fue... Mejor no me pudo haber ido, mano. De verdad que es la honestidad.
Qué bueno. Qué bueno.
Es la honestidad.
Pues fíjate, lo bueno de que todas esas personas que están escuchando esto, de que ella partió en el concierto de Beyoncé y partió en el Apollo, van a tener la oportunidad de ver a Karma este fin de semana, este sábado 11 de julio, de junio, que digan, en La Respuesta. Vamos
mi casa.
En tu casa. O sea, de Café Seda a La Respuesta, estamos aquí. Cuéntame un poquito de lo que nosotros podemos esperar este sábado ahí en La Respuesta.
Bueno, voy a estar con la banda completa. Voy a tirar qué es lo que he estado haciendo en esta gira, mini gira que he tenido, tirando un par de los temas nuevos del disco. Porque quiero ver cómo la gente reacciona a ellos,
claro.
y la propuesta nueva, que es parte de lo que hice en el Apollo. O sea, son parte de las canciones que ya la gente conoce. Y parte del disco nuevo y mucha intensidad. Mucha intensidad, es un poquito más pesadito. O sea, por ejemplo, ahora mismo una de las canciones más favoritas que hago es un cover de Draco.
Mira.
De Mad Love.
En verdad.
Pero Mad Love Hardcore.
Ajá.
Y en verdad es una de mis favoritas.
Yo estoy pompeado porque hasta el sol de hoy no he tenido oportunidad de verte partir el escenario. Uh-huh. Y sé que este sábado va a ser el día y como que entonces me estás contando eso y like, you know, like, la anticipación, freaking hype levels siguen incrementando. Yo quisiera saber ahora mismo, si tú fueses a hacer, porque estaba hablando un poquito de esto ahorita, si tú fueses a tener tu dream collaboration con algún artista, ¿con quién sería?
So many. ¿Puedo decir tres?
Sí, zumba, zumba.
Ok. Sade.
Boom, adelante, ajá.
Sade. Que, by the way, que me habías mencionado que te gusta Nine Inch Nails.
Yes.
Ellos hicieron un cover de Sade.
¿En verdad? ¿Cuál canción?
No Ordinary Love, and it's amazing.
Really? Yeah. Wow, wow. ¿Cómo? ¿Eso fue? Like, ¿cuándo fue eso?
A long time ago.
Wow. I suck as a fan porque yo no sabía eso.
Pero...
Cool. Esos son de esos deep cuts. Así.
Sí, sí.
Ok,
sí.
Voy a checar eso.
Draco.
Draco. Full.
Draco, because I just... It's just raw, you know, in your face. Wow. The third one... Depeche Mode. There you go.
Depeche Mode, yeah. Yes, Depeche Mode. Ay, me encanta Depeche Mode. Persona que me está escuchando, ahora mismo tengo una camisa de Depeche Mode.
Sí. Y si estuviese vivo, Ismael Rivera, pero...
Claro. Wow. Uy, y me encanta... Ese que... Yo creo que por eso es que también... Eso es lo que me encanta de tu música. El hecho de que... O sea, mira ahora mismo las personas que tú dices que te encantaría, pues, hacer algo con ellos... Son gente de diferentes géneros, o sea, diferentes estilos. Una cosa de que, like, they couldn't be more different, pero sin embargo, son la suma de las partes que de momento te definen a ti como persona. Para seguir entonces hablando sobre el evento de la respuesta, quiero que me des todo el detalle de cuál es el mambo, entrada, quiénes van a estar allí, what's up.
Va a estar Oturo Amun, formerly known as Nature, DJ Nature.
Ah, con razón, porque yo no reconocí el nombre, pero DJ Nature en la casa.
DJ Nature en la casa, now known as Oturo Amun. And it's just us, we're just gonna give a show, man.
Nice.
That's what it's all about.
Nice.
Dejarlo ahí todo, va a tocar Nature, después vamos nosotros corriditos. So, traten de llegar temprano para que no se pierdan el show.
Sí, eso es importante. Eso es,
porque
corillo,
no van a haber dos sets, es un set.
Un set full.
Full.
Ah, pues sí, corillo, no le lleguen a, tú sabes, horario boricua. ¿A qué hora es que abren las puertas y todo el mambo?
Diablo. No sé. creo que como a las 9. A las 9 ya debería estar todo up and running. Las taquillas online están más baratas que en la puerta. Online están a 10, en la puerta están a 15.
Eso es en PR Ticket.
PRtickets.com. Va a haber camisa, van a haber pins, stickers, porque nunca he hecho eso, y chokers para las nenas.
Oye, ¿verdad? Tú sabes que, oye, wow, esto es súper random, pero eso yo he visto que en tus redes tú estás usando muchos chokers y cosas así. Eso es ¿cómo es eso? Cuéntame del choker.
Desde que yo estoy en intermedia, como que the chokers es un thing conmigo. Y entonces pues estaba pensando, no sé, hay gente que siempre me dicen, pero ¿cuándo sale el disco? ¿Cuándo sale esto? No hay nada, como que quiero algo. So, no sé, me dio con un día hacer unos chokers para las nenas y...
Ah, so que estos son... Esto es original creation tuyo.
Sí, just me and my best friend, just, you know, just... We did a few chokers and we thought it would be cool. You know, as a, como un memento.
Claro.
For people.
Wow, pero es que se ven super cool, dude. Así, o sea, yo te pregunto eso porque a mí me pareció interesantísimo el hecho de que... Y ahora que yo sé que, like, eso es algo que tú estás haciendo personally, es como que, wow, dude, you can really do it fucking... You can do everything.
I don't want to do it everything. I'll tell you that right now.
Sí, no, que
obliga, I'm exhausted.
Sí, uno lo que quiere es enfocarse quizás en una cosa, pero uno hace, pues, todas otras cosas porque complementan, you know, your
pero
main thing.
Pero sí soy bien detallista en cuanto a los shows o todo lo que tiene que ver con la música. Y entonces, pues... No sé, para la respuesta, hace 5 años no cantaba en la respuesta, porque no quería cantar hasta que tuviese cositas nuevas para enseñar.
Claro.
Y entonces, pues, como que para mí es bien especial, ¿verdad? La primera vez que yo hice un show fue en Café Seda, mi segundo show fue en la respuesta, creo que mi tercer show fue en la respuesta.
Sí, que es tocando en tu home base,
sí,
claro.
Sí, y pues es como que bien sentimental para mí.
Claro,
total ahí.
Estoy bien loco. Yo siento que ese show va a ser bien especial. And I can't wait to be there. Pues mira, para ir cerrando entonces la conversación, me gustaría saber qué nosotros podemos esperar de Calma Carmona en el futuro. Porque yo quiero escuchar ese álbum. Yo estoy loco por escucharlo ya.
Que no voy a parar. Que va a salir el primero y después va a salir el segundo y después va a salir el tercero y después el cuarto y seguimos.
Awesome.
Y eso de verdad es que le exhorto a todo el mundo que haga con lo suyo. Y no voy a parar de caerme y no voy a parar de experimentar y no voy a parar de, si me da la gana sacar un EP de reggae, pues lo saco.
¿Y
tú
que
sabes?
Se joda.
Porque it's what I'm feeling at the moment. Claro. Ahora va a salir un... Ah, se me olvidó decirte. Va a salir un single con Alba Rosy.
Alba Rosy. Very
que
nice.
Hice... Él sacó un disco ahora. Freedom and Fire. Y va a sacar otro disco que es de dub. Y en ese disco de dub va a salir el...
Brutal. Yo quisiera saber... ¿qué mensaje quizás tú le puedes dar a esas personas que pues están empezando a, you know, do their thing, su arte?
Mano, que no sigan la corriente. No sigan la corriente porque la gente de lo que le interesa es conectar contigo, no con lo que está pasando tanto. O sea, como que tienes que hacer las cosas porque a ti te gustan, no porque es lo que se está haciendo.
Boom. Yo creo que eso son palabras de luz, porque honestly...
Y no parar.
Esa consistencia y la gente quiere conectar contigo, no quieren conectar con un producto.
Sí, y en vez de... Mano, yo me puedo hacer un millón de excusas, pero si yo trato de buscar más excusas por qué lo tengo que hacer, ahí, ya.
Boom. Pues, Calma, ¿dónde la gente que nos escucha te puede conseguir? Toda tu música está en Spotify.
Toda la música está en Spotify, está en iTunes, está en Amazon, Pandora. Bueno, no, el EP no está en Pandora, pero...
Ok.
Eso fue un technical error. Facebook, Calma Carmona, Twitter, aunque en Twitter no digo mucho.
Tú eres como yo tengo Twitter, pero yo casi...
Ah, Twitter como que...
Yo estoy en los temas. Yo me considero más instagramero, actually.
Sí, porque pues las palabras a veces son fuertes.
Sí.
Las palabras uno no puede retroceder.
Claro que sí. Pues, Calma, ha sido un placer y un honor tenerte aquí.
No, gracias a ti, de verdad.
Estoy loco porque sea sábado, porque sé que va a ser una noche súper especial. Y definitivamente, I can't wait to... You know, see your journey. Y yo estoy loco por ver toda la música nítida que va a soltar, porque hasta ahora me fucking fascina.
Gracias.
Gracias por estar aquí, Cori. Esto ha sido un episodio bien nítido de Dulce Compañía. Nos vemos en el próximo episodio.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.